Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Radio Miraflores FM en Instagram. En el caso del Twitter, el poderosísimo Twitter de Radio Miraflores, arroba Somos RM Noticias. También pueden ingresar a Facebook, colocar Radio Miraflores FM 95.9 o también visitar el portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también se transmite a través de nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que pueden seguir en el Twitter, arroba Alba Ciudad, o en el Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Las redes sociales de la Misión Nevado en Instagram, arroba Misión Nevado Oficial, aprovechando de inmediato para saludar a todos los que ya se conectan a nuestra transmisión vía InstaLive. También invitarlos a seguir nuestro Twitter, arroba Somos Nevado, o nuestro fanpage en Facebook, Misión Nevado. Mis redes sociales, arroba Maigualida B, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y bueno, con este saludo el día de hoy, esta invitación, bueno, estamos listos para ir a nuestro primer segmento del programa, Un Rescate, Una Historia.
Un rescate, una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
Bueno, ya estamos en nuestro primer segmento del día de hoy. Bueno, aprovechamos para desearles un feliz miércoles a todos y muy felices, muy contentos, muy orgullosos de algo que sucedió recientemente el pasado, bueno, concluyó exitosamente el pasado domingo. Y quiero empezar por comentarles, ustedes recuerdan en programas muy recientes que estuvimos hablando de las abejas. Bueno, de eso queremos compartir con ustedes hoy. Un exitoso rescate de abejas ocurrido aquí en la ciudad de Caracas, que bueno, además fue exitoso por la participación de muchísima gente que se empeñó en tener, en convertirlo, que fue una, lo que era una situación de riesgo para la comunidad, en una experiencia de organización. Para eso me he invitado a Juan González, mejor conocido como Juancho, desde Las Palmas, en la ciudad de Caracas. Bienvenido, Juancho, a Nevado en Radio.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Maigualida, y gracias por esa introducción. De verdad que sí.
Agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación, pero bueno, nosotros queremos comentarles, queremos que la gente conozca esta experiencia, porque además creo, Juancho, que es un ejemplo para muchas comunidades, sobre todo en el marco de la sensibilización que tiene hoy en día nuestra sociedad sobre la necesidad de tomar medidas para preservar la vida en el planeta, para proteger a todas las formas de vida. Pero quiero que seas tú quien nos comente todo, qué es lo que ocurrió y cómo este exitoso rescate de abejas que tuvo un proceso como de más de 3 semanas, ¿cierto?
Pues ciertamente para los que escuchan Radio Miraflores es de suma importancia este tema del rescate de las abejas, que también puede tener algo de similitud con otras especies de animal o de la fauna, porque de verdad que estamos en esa necesidad pues imperiosa de poder mantener el ambiente, y esta es una experiencia para nosotros inusual como comunidad, pues ya habíamos tratado con gente especialista de apiarios hacía un mes alrededor y estábamos a la espera de los informes, habida cuenta de que no había todavía alguna emergencia en particular. Sin embargo, el punto álgido fue el ataque agresivo en las dos últimas oportunidades de los enjambres, y quizás por el hecho de múltiples factores que nosotros tenemos que ir al conocimiento de estas abejas para poder comprender el por qué ellas actuaban de esa forma. Sin embargo, para ese momento lo importante para nosotros era poder buscar una solución que fuera efectiva, tomando en cuenta que estamos en una zona de muchísimo tránsito peatonal y vehicular, o sea, muy cercano a Plaza Venezuela, una tragedia que podía ocasionarse de límites que no podíamos de verdad cuantificar, y de verdad que sumamente peligroso. Ahora bien, consultamos a otras personas que fueron API Rescates, quienes nos dieron explicaciones bastante específicas de la manera y forma en que ellos podían estar trabajando sobre el particular, y no lo pudimos comprender perfectamente. Sin embargo, hubo una alerta, y debo decirlo con mucha responsabilidad, con respecto a vecinos que pensaban que los bomberos podían estar preparados sobre el particular, y eso era totalmente incorrecto. Los bomberos en este caso no están preparados a la fecha para abordar este tipo de actividades, por lo cual las autoridades, incluyendo Misión Nevado, sugiero que puedan estar haciendo una planificación en donde podamos capacitar a nuestros funcionarios de los bomberos sobre este particular en el área metropolitana y en el interior del país. No hay habida cuenta de que pues hay zonas que en que ellas conviven con tranquilidad, pero tenemos zonas en la que el peligro es inminente, y nuestra principal preocupación eran todos, pero especialmente donde tenemos el mayor conglomerado de personas, que era el Colegio de la Consolación, significando ello que un ataque de un enjambre a un colegio, eso iba a ser exageradamente grave. La gente de API Rescate el día domingo 11 inician sus labores siendo alrededor de las 10:30, con un tecnicismo que nos sorprendió, y tocando aspectos tal como los evidencian en las grabaciones del alto profesionalismo que ellos tienen, y no conforme con eso, teniendo en la primera fase del proceso, yo me permití hacer una reunión con los funcionarios de la Policía de Caracas, con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, con los bomberos de la zona rental y pues los vecinos. Sin los vecinos esto no hubiera sido posible, a pesar de que los que nos pusimos en riesgo fuimos muy pocos, pero comprendíamos perfectamente que el trabajo era poder rescatar esas abejas. Al final de la noche, siendo alrededor de las 8 de ese mismo domingo 11, se terminó el proceso, y dentro de lo que ellos llaman una caja de captura, allí estaba la abeja reina. Hay mucho significado con respecto a este procedimiento que tienen que ver con el humo que hace que ellas penetren en su panal, pero es a buscar su miel, llenarse de miel, llenarse, como dice, su buche, para salir llenas de miel a otros sitios, porque ellas, de acuerdo a la memoria genética heredada de millones de años, pues saben que después del fuego, después del humo, viene el fuego que las extermina. Culminado ese proceso ese domingo 11, ellos se llevan todo esto, tapan el hueco porque el panal estaba dentro del tronco de un árbol que está en inminente caída. Ya esa misma noche 11, a Dios gracias, la División de Riesgo de Bomberos del Distrito Capital nos colaboró inmediatamente con la inspección. Ya vamos a estar pendientes de que ese árbol sean las autoridades pertinentes quienes hagan la poda preventiva o el corte completo. Eso ya queda, no queda de parte de nosotros, sino de las autoridades que les corresponda. ¿Qué nos queda de todo esto? Muy fácil, que debemos preservar la naturaleza, que debemos preservar no solamente las abejas, sino toda esa serie de animales que nosotros creemos que son ofensivos y no lo son. Entonces tenemos que indagar, tenemos que verificar, tenemos que leer, así como hoy en día los muchachos y los adultos se dedican a verificar cualquier cantidad de tonterías en las redes sociales, pues también nos podemos nutrir de información en las redes sociales de lo que significan las abejas o lo que significan otras especies. De verdad fue reconfortante para nosotros como comunidad poder pasar por esta experiencia. Ya no tenemos las abejas allí. Ellas van migrando a otros sitios, pero queda esta experiencia de cómo ellas con tanta perfección pueden elaborar esos panales, cómo pueden ellas vivir durante muchísimo tiempo en eso, la forma de reproducción, el escalón que tienen ellas, el respeto por la abeja reina, una serie de aspectos tan interesantes que nos quedan, que de verdad que yo solo le pido a los que están escuchando y a los que a través de redes sociales se transmiten la información, que puedan indagar sobre las abejas antes de actuar de una manera que no es la correcta.
No, y me encanta.
Doy gracias de verdad, y disculpe si fue muy largo, doy gracias de verdad a Misión Nevado, porque esa llamada el día sábado...
El viernes,
eso para mí fue una alerta tan importante en nombre de la comunidad para paralizar el proceso y continuar con lo que nosotros teníamos planificado para el domingo y que ya lo habíamos notificado a Defensa Civil a nivel nacional, a la alcaldesa, a las autoridades de la Policía de Caracas y la Policía Nacional Bolivariana, a los 3 centros asistenciales de salud más próximos a nosotros. Mire, una logística muy buena, porque como organización de verdad nos podemos jactar de que estuvimos bien organizados, y eso es de suma importancia para que las comunidades aprendan que no todo lo tienen que dejar hablado, porque lo que se escribe, lo que se habla, se lo lleva el viento, mientras que el texto, las comunicaciones quedan allí.
Correcto.
Como forma de organización y como un tributo a lo que nosotros pretendimos hacer, que era el rescate de las abejas.
Sí, no, además que...
¿Alguna duda, doctora, por favor?
No, muy amplia tu exposición, muy detallada, cosa que es buena, Juancho, que nos parece...
¿Aló?
¿No nos escucha, Juancho? ¿Aló? Creo que Juancho, bueno, nos dio una explicación súper amplia de lo que fue este proceso. Yo agregaría, ¿no?, que es parte de esa toma de conciencia que debemos tener, de que podemos siempre hacer algún esfuerzo adicional por la lucha por la vida. El cese a la llamada de la Misión Nevado es porque finalmente nosotros nos llega el tema de gente preocupada porque se fuese a hacer un lo que le llaman exterminio de abejas, ¿no? Quizás por falta de no conocer estas herramientas como las que utilizan los amigos de API Rescate, quienes fueron los responsables finalmente de rescatar el panal, ¿no? Entonces, ese nivel de conciencia que nos ha convocado, no solo a quienes nos consideramos animalistas y defensores de la vida, sino que ha convocado a comunidades organizadas, autoridades del área de seguridad ciudadana, autoridades de todos los niveles, hacer un esfuerzo adicional por salvar vidas, refleja que, bueno, que todavía tenemos oportunidad de ganar esta batalla por la vida en el planeta. Bueno, una de las cosas que nosotros referíamos, y me parece muy oportuno además traer al programa, es que cuando desde la Misión Nevado hicimos el contacto, referíamos que nuestra actual y vigente ordenanza para el trato digno de los animales del municipio Libertador de Caracas prohíbe expresamente la práctica de estas tareas de exterminios de abejas, ¿no? Esta práctica donde se queman y tal, que sea. Primero, además, obviamente esta es la razón jurídica, está prohibido el exterminio, pero además el rescate de abejas, hoy en día hay gente preparada, nos decían que, bueno, que nuestros bomberos actualmente no tienen los recursos. Yo creo que ahí hay un desafío para nosotros como instituciones de promover mayor formación. Nos decían los amigos de API Rescate que ellos están reclutando, que andan buscando gente que tenga disposición e interés de convertirse en apicultores y en API Rescatistas para poder, bueno, seguir dando vida a esto. Y además que, bueno, en sí la apicultura en sí misma es una actividad económica que, para quien tenga sensibilidad en este sentido, es una opción desarrollarlo, y ellos están, bueno, al servicio de que organicemos con detalle esa formación, ¿no? Y entonces contamos con gente que puede hacer estos procedimientos, y adicionalmente el rescate de abejas es muchísimo más seguro que estos procedimientos que conocíamos como exterminio de abejas, ¿no? Y entonces mucho más seguro el tema del rescate, tanto para los operadores, el personal que desarrolla, digamos, esta operación, como para la comunidad en general, porque finalmente este tipo de abejas africanizadas en su acción defensiva pueden ser un poco agresivas y causar daño en respuesta a una persona. Entonces, definitivamente, bueno, no queremos el panal ahí, queremos el panal reubicado, pero con todas sus abejas, su reina y toda su población vivas, haciendo su trabajo de ser los mejores polinizadores de nuestro planeta. Con esa historia maravillosa de rescate, hoy de rescate de abejas aquí en nuestra ciudad de Caracas, bueno, reiterando a Juancho, a toda la comunidad de Las Palmas, a los bomberos, a Protección Civil y a todas esas personas que participaron de esta actividad, por supuesto, a nuestros amigos de API Rescate, nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestro mensaje de afecto y cariño por estar tan comprometidos con la defensa y el respeto a la vida. Nos vamos al corte y Juancho, te recuperamos. Yo es que se cayó.
No, pero
y no me
espero
escucha.
Que hayan escuchado lo que les indiqué, ¿no?
No, lo escuchamos todo completito.
Ay, gracias a Dios.
Pero cuando tú culminaste, no escuchabas mi retorno. Yo te hablaba y tú no me escuchabas y después se cayó la llamada. Venía hablando yo de que finalmente tenemos alternativas, de que el rescate de abejas adicionalmente es mucho más seguro que,
claro que,
la,
sí.
que las tareas de exterminio de abejas. Hablaba de que la ordenanza para el trato digno de los animales del municipio Libertador de Caracas, que fue recientemente aprobada hace casi 2 años, que no tiene todavía 2 años de edad, nuestra muy moderna ordenanza de protección animal en Caracas prohíbe expresamente este procedimiento que se conoce como exterminio de abejas, ¿no? Y bueno, mejor muestra de que sí se puede hacer en comunidad, con organización, con comunicación y con disposición de los actores de todos los niveles.
Así es.
Lo que sucedió en la comunidad de Las Palmas recientemente. Estaba ahorita echando todo el cuento de lo felices que nos encontramos, porque que haya gente, ¿no? A nosotros nos hace muy felices. Juancho, no te rías, ¿vale? Porque yo estoy conmovida.
Es que esto fue una experiencia tan, de verdad, tan interesante.
Yo estoy conmovida porque finalmente que haya tanta gente comprometida de hacer lo correcto, de hacer lo que el planeta nos demanda, en vez de imponer una salida que parece más fácil, pero además aclaraba yo, no es más fácil, es mucho más riesgosa, tanto para los operadores como para la comunidad, el tema este de ir a quemar el panal y las abejas, porque está técnicamente comprobado que es mucho más riesgoso que este procedimiento donde además con un humito, con cascarilla de cacao, que no es todo, o sea, todo es, además es como místico el procedimiento del rescate de las abejas, cosa que me llena a mí así como de inspiración ver cómo que cuando el humano, en vez de ser el depredador, se convierte en el defensor de nuestros animales, de nuestra vida y de todo lo que nos rodea.
Así es, tal como usted lo expresa. Así es.
Bueno,
de verdad que sí.
Nosotros vamos a cerrar el segmento ya, pero no queríamos dejar de abrirte los micrófonos para tu mensaje de despedida de este segmento, tu reflexión, tu convocatoria a, bueno, que sigamos defendiendo el planeta, Juancho.
Así es. Pues sí, debemos estar de la mano de las organizaciones sociales que defienden a los animales, que defienden a la...
Juancho, se está oyendo un poquito entrecortado. ¿Te moviste? Ay, creo que se movió y no tenemos la señal. Bueno, hicimos el intento, pero bueno, sabemos que Juancho está muy comprometido. Quienes quieran conocer más de esta experiencia, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que, bueno, API Rescate son aliados de la Misión Nevado, amigos nuestros. Y, bueno, trabajemos porque cuando hay una situación como esta, volvamos a tomar el camino correcto y no nos busquemos la ruta fácil y hagamos una cosa terrible como un exterminio de abejas cuando podemos salvar sus vidas, porque el planeta se lo merece. Vamos a la pausa musical y en breve regresamos con más de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad.
You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. And I will straight up.
Continuamos con más de Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de. un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar. Animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Continuamos con más de nuestro programa del día de hoy, Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Este segmento se llama Hablemos de y le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Hola, Roger, bienvenido a Nevado en Radio, hoy miércoles 14 de junio.
Bueno, ayer fue martes 13 y no hubo nada. De verdad estoy bastante contento porque...
Ni cuéntame, di que verdad que hubo martes 13, ¿vale? Lo que pasa es que eso es, como no somos así supersticiosos, yo no, bueno, yo soy muy poco supersticiosa, pero si no me lo dices no me hubiese dado cuenta.
Acabo de decir, yo no soy supersticioso porque eso da mala suerte.
Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, Roger?
Bien, muy bien. Bueno, entre todo lo que cabe, como siempre digo, hemos estado mejor y peor.
Mira, Roger, pero bien. Hoy nos propusieron un tema, ¿no? Como tema para hablar de hoy. Un animal que es muy conocido, muy emblemático de nuestro país, de los cuerpos de agua de nuestro país, pero que a veces no está como en la agenda. Yo siento que está muy presente en nuestro folclore, en la música, pero en la cotidianidad como que pasan desapercibidas. Se trata de las garzas.
Claro, y es bueno cuestionarlo porque las garzas quedaron muy de moda, bueno, quedaron en boga o en tendencia la semana pasada y gracias a que Messi firmó contrato con Miami, el equipo que llaman las garzas.
Ah, entonces, claro.
Sí, el equipo de las garzas de Miami, el intérprete de Miami, que es conocido en la MLS como las garzas. Y de verdad que las garzas están presentes en todo el planeta, ¿no? Las garzas, sobre todo las garzas blancas, las que normalmente conocemos, están en todo, a pesar de que son migratorias de corto recorrido, están presentes en todo el planeta, a excepción de los polos. Por condiciones climáticas, obviamente no están en las partes muy frías, pero sí son recurrentes en todo el mundo. Es un animal que hemos visto en todo el mundo. No se puede decir que esté en peligro de extinción, pero siempre hay una amenaza recurrente en diferentes zonas. Y en Venezuela, bueno, si bien no las vemos con mucho detenimiento, no las vemos en la zona capital, a veces las vemos en la parte costera, en la que está en La Guaira. Es un animal que más vemos en los llanos profundos, ¿no? Y sobre todo en los llanos inundables. Y el gran aporte que tiene a la biodiversidad es precisamente controlar lo que podrían ser especies invasoras, porque como este animal se alimenta de peces y crustáceos, a veces hay, como decir, peces o animales invasores en estos llanos, en nuestras aguas, y este animal es depredador precisamente de estos individuos que de repente podrían atentar contra la diversidad biológica
el equilibrio de nuestro
y cómo de repente es una cuestión como que la sabiduría de la naturaleza, cómo este animal ha ayudado precisamente a esto, a protegernos precisamente de una devastación venida precisamente por estas especies que de repente no deberían estar en un determinado lugar y que de manera natural, sin recurrir a la pesca, porque a veces se hace pesca deportiva sobre especies invasoras,
como el caso del pez león, pues
el pez león, por ejemplo, la garza incluso ayuda mucho en ese sentido. Porque son aguas de laguna, son animales que comen en laguna, que comen en río y también comen en mar. Entonces, es tan importante este animal tan bello, además, a lo cual, como tú dices, le han dedicado poemas, le han dedicado canciones.
No, en nuestro folclore está súper presente, en la música llanera, en el polo margariteño, en el merengue, en la música cañonera, o sea, está súper presente en nuestro folclore, porque además es hermosa, elegante, vistosa con sus colores, dime por lo menos, Bueno, uno de lo de las cosas que siempre se ha reconocido como un maravilloso espectáculo es la exhibición de las corocoras. Las corocoras con sus rosados, sus rojos, sus anaranjados. Una cosa espectacular ver este... Ahí se me... ¿Cómo se le dice a los grupos, a las manadas de aves?
Las bandadas.
Son
animales, solitarios. Normalmente los vemos reunidos en épocas de apareamiento, más que todo, pero sí, a pesar de que son animales muy individualistas, tienen como que su club de fans, ¿no? Como que su club, su conjunto, es decir, se reúnen en determinado lugar y entonces por eso que las vemos normalmente en grupo. Pero normalmente en el vuelo los vemos, a pesar de que sí hemos visto bandadas, sobre todo cuando son grupos nacientes, normalmente lo vemos volando solas y es un animal digno de estudio.
La verdad es que cuando las vemos esos grupos numerosos de garzas juntas como referíamos, no es por tener un comportamiento gregario, sino que se reúnen todas en sitios donde hay disponibilidad de alimentos en las rivieras de los ríos, en donde se une el río con el mar, que hay cantidad de peces a baja profundidad. Se vemos muchísimas, pero es porque están todas en el sitio donde está la mayor cantidad de pececitos que ellas pueden comer.
Yo creo que sería algo así como una logia o un club social que tienen las garzas, ¿no? Que donde se pueden reunir en grupos como para poder discutir los proyectos a futuro individualmente, pero realmente no son animales muy de grupos numerosos. Pero sí se reúnen como muchas especies. Y sobre todo como muchas aves. ¿Sabes que como nuestra diversidad de aves tan grande, tener un ave tan común en el mundo, a veces como que dicen, ¿por qué le dedicamos de repente a un espacio a las aves? Precisamente por eso, porque es tan común, la hemos visto en tantas...
Claro, que casi que pasan desapercibida.
Sí, es un animal que pasa desapercibido y que merece ese reconocimiento, y muchas gracias a ellas que podemos mantener este contacto. Lo que sí, tenemos que tener dos cosas, ¿no? En el llano acostumbran mucho en atos, en haciendas, hacer como que dicen, lagunas artificiales para hacer como llaman garceros, ¿no? Que si bien no es una cuestión biodiversa, es más que todo estética, ha ayudado mucho a la preservación de la especie y sobre todo a que no se vean tan desplazadas. Entonces ahí donde vemos nosotros, como quien dice, bueno, estos espacios que son naturales, bueno, naturales entre comillas, pues son lagunas artificiales, que se hacen de manera, como quien dice, un poco esteticista o algo muy, no sé, como decorativo, ornamental, para una hacienda, ha servido en cierta forma, en cierta manera, a mantener un poco este equilibrio, ¿no? No te voy a decir que está bien o que está mal, yo creo que...
Es una observación para que cada quien la tenga en cuenta.
Exacto, pero sí tenemos que tomar en cuenta que si bien las garzas conviven perfectamente con otras especies, sobre todo mamíferos, la ganadería y la como te digo, bueno, la civilización ha hecho que estos desplazamientos sean muy comunes, muy recurrentes, muy constantes, y entonces ellas cada vez tengan menos espacios de hábitat, ¿no? No quiere decir con esto que estemos acabando con las garzas, pero sí que tenemos que llamarnos la atención.
No, definitivamente la acción humana ha cambiado el comportamiento de esta especie, y bueno, que además una especie tan noble y tan persistente, que cuando finalmente las desplazamos es porque como aguantado mucho, porque ellas hacen todos los intentos. Una cosa muy graciosa acá de la ciudad de Caracas, que yo desde pequeña siempre observé mucho y me llamaba mucho la atención, y yo cuando, o sea, iba por lo menos en el carro con mis papás, con mi papá y con mi mamá, y yo veía una garza en el Guaire y me parecía una cosa increíble, insólita, absolutamente sorprendente. Y yo, mira, una garza en el Guaire. O sea, el solo instinto me decía que era asombroso ver la vocación de vida y preservación de un animal que resiste condiciones hasta como posarse y estar a las orillas.
Pero metiste el dedo en la llaga ahí, porque anteriormente, en los años 50, era muy común ver garzas en el Guaire. O sea, diste exactamente en el clavo, que a pesar de que hay una resistencia, de que hay una garza que se puede posar en el río Guaire comiendo los peces que allí hay en un espacio que, bueno, que podrían ser medio manantiales o medio turbios esas aguas, tenemos que recordar que precisamente que la contaminación que hemos hecho de un río le quitamos un espacio, y que por eso cada vez es menos común ver garzas en el Caracas, porque le hemos quitado precisamente su hábitat.
Claro, por eso es que se le ha hecho a uno sorprendente verlas. Y entonces uno dice, ¡wow! Una garza en el Guaire, y te volteas y le das más despacio en el carro para ver una linda garza en las riberas de nuestro río central que divide la ciudad, el río Guaire, ¿no? Entonces, bueno, hermoso animal. ¿Qué hacemos? O sea, por lo menos te preguntaría yo, Roger, que por lo menos si alguien sensibilizado sobre este tema preguntara, o yo te preguntara, pues, porque yo me considero alguien sensibilizado en este tema, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué acción concreta de la cotidianidad puede desarrollar uno respecto al tema de la conciencia de las garzas? ¿Es comunicacional, por ejemplo?
No, solamente comunicación. Primero, tener un reconocimiento y saber que está el problema. Pues, tenemos que recuperar nuestro río de Guaire. Indiscutiblemente tenemos que buscar la manera. Yo sé que eso es una promesa de más de 40 años, pero nosotros como ciudadanía tenemos que recuperar el río Guaire precisamente para volver a traer.
Yo creo que el planteamiento es perfectamente acertado. Quizás las condiciones han retrasado el objetivo, pero el planteamiento siempre ha sido súper acertado, y que bueno, quizás pasará un tiempo, pero no podemos perder de vista esa acción pendiente que tenemos en nuestro río Guaire.
Pero no solamente es el río Guaire, estamos hablando de todos los ríos, y tratar, o sea, buscar la manera de sanear todos nuestros ríos, porque esto es un claro ejemplo que nuestra ciudad capital, como la contaminación de nuestra agua central, perjudicó precisamente una especie que, bueno, que está, pero eso está para todos los ríos. Lo otro, el consumo de plástico, siempre lo vamos a decir, aquí somos campaña contra los plásticos, y sobre todo contra las bolsas de plástico, tratar por lo minimizar, anular por completo la utilización de bolsas de plástico, y sobre todo la lanzadera de basura. ¿Por qué? Porque no solamente el plástico de las bolsas, sino también eso, lo que llaman los six packs y este tipo de cosas.
Claro, sobre todo estos plásticos que son que son de poco uso, que son de un solo uso, nada más el arito de los six packs, el emboplá, la bolsa de mercado,
No, y todas las que vienen se puede tener con las intoxicaciones, un pez se come esto, la garza se come el pez,
obstrucciones.
Esto es un proyecto mundial de la reducción de plástico, porque de verdad a nosotros, mucho antes que venga un cataclismo o un meteorito o una extinción masiva, la vamos a acabar nosotros por el consumo de plástico. Y esto es una muestra de esto. Entonces parece mentira, pero la cotidianidad, en lo cotidiano está la solución, en buscar este tipo de situaciones, y sobre todo lo que tiene que ver con el reciclaje, que tiene que ver con el saneamiento de las aguas, con no botar basura en los ríos, ser más consciente en el sentido de mantener puros nuestros lagunas, ríos, mares. Bueno, mares tenemos uno solo, pero lo que quiero decir a nivel mundial, todos estos espacios deben mantenerse saneados, porque estos animales se alimentan precisamente de otros animales que están allí, y son víctimas precisamente de lo que tiene que ver con la contaminación, y eso es un acto que viene en cadena, ¿no? Lo otro es buscar por todas maneras de no perjudicar a estos animales, tratar por lo bien, porque yo sé que sobre todo en las zonas costeras que te estoy diciendo, Barcelona, Lechería, la misma La Guaira, hay gente que acostumbra incluso a darle de comer a estos animales porque son dóciles. Y no la alteren su dieta, no, hay que mantener a la fauna silvestre de la manera más salvaje posible.
No les hace falta que les estemos dando chuchería, definitivamente.
Tipo de cosas que le pueden afectar la dieta y por supuesto también le podemos hacer un daño. Por muy vistoso que es tomarse una foto al lado de una garza que está comiendo durante la
mano. Que está comiendo algo que viene de una bolsa con amarillo número 5.
Por ejemplo. No, y tratar nosotros de no comer eso, de consumir estos productos también, ¿no?
Claro, pero bueno, por lo menos esa es la responsabilidad individual, pero no se la impongamos a alguien que no está tomando la decisión de consumirlo, pues.
Sí, sobre todo. Y tener mucho cuidado con esto y ser un poco más consciente. Porque parece mentira, como son animales que estamos viendo, como tú dices, a veces en bandada, a veces solitarios, pero que son comunes en cualquier fotografía de nuestro llano, de nuestras costas, entonces creemos que no hay una amenaza, no hay un peligro. Pero no es que no tenemos que esperar a que el peligro.
Exacto.
Sea.
Vamos a esperar que estén en peligro de extinción, que más nunca veamos una garza, para empezar un programa súper desafiante y costoso de preservación de la garza. No, vamos a cuidarla desde ahorita.
Exacto, vamos a cuidarla desde ahorita para no tener que tener esos problemas. Pero además que es un animal que es muy vistoso, muy agraciado con la vista humana, que obviamente tenemos que respetar a todos los animales, pero estoy diciendo que en la comunidad en general es muy amiga de las garzas, no es un animal que quieran cazar, que quieran abusar de él, ni mucho menos. Entonces bueno, aprovechemos ese cariño para preservarlos.
Eso es correcto. Bueno, Roger, tenemos que ir ya a cerrar el segmento de hoy. Es muy extraño que nosotros le dediquemos el segmento a un animal y no le digamos a la gente que no se lo coma. No suele pasar, no es lo común. Normalmente siempre le decimos a la gente que no se coma el animal del cual estamos hablando en el segmento. Pero bueno, si bien no es habitual comerse las garzas, bueno, todavía hay muchas tareas pendientes para que podemos desarrollar para protegerlas desde ahorita sin necesidad de que ellas estén así impactadísimas. Finalmente, si no hacemos algo por el planeta, todos los seres vivos vamos a estar súper impactados y en riesgo de extinción.
Ojalá todos los programas fueran de animales que no estén realmente en peligro y que estemos llamando a la conciencia para que no lo estén, ¿no?
Verdad que sí.
Pero esto es algo muy positivo. A mí me gusta mucho el tema de las garzas porque es un animal muy positivo y además es un animal tan olvidado que a veces todos los niños y niñas saben que existen las garzas, pero no tienen como que la cultura general no los da para saber qué son, por qué sirven, en qué nos ayudan, cómo ayudamos. Y ese tipo de programas deberían ser incluso más frecuentes, ¿no? Son programas más positivos que negativos. Me encantó este Hablemos de.
A mí también me encantó, así que despídete, Roger.
Bueno, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Vamos a hacer una pausa y en breve estamos de regreso con más de Radio Miraflores, Alba Ciudad. Esto es Nevado en Radio.
Continuamos con más de Nevado en Radio. Nevado en redes. Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Bueno, de regreso en nuestro último segmento del día de hoy de Nevado en Radio. De inmediato vamos a dedicarle este tiempo a nuestra a nuestro acostumbrado segmento Nevado en Redes, donde abrimos el espacio para que alguno de nuestros emprendedores o de nuestras emprendedoras comparta con nosotros qué es lo que